De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. En unos momentos abriremos la crónica social y les hablaremos del ganador de tapas, porque ya saben ustedes que todo lo que tiene que ver exactamente con el Salón Gourmet nos interesa, la Feria de la Alimentación y Bebidas de Calidad. Bueno, pues esto dentro de un ratito, pero ahora ya abrimos inmediatamente pues la información económica, un poco para dummies, un poco, en fin, para los que no somos entendidos en economía. Carlos Rodríguez Brown nos va a dar pues una clase magistral. Hola, don Carlos. Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí un poco fresquete, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo no sé si es culpa del gobierno, no lo sé, la verdad.
¿Pero qué me dice también? Bueno, pues don Carlos, vamos a iniciar la lectura de las noticias que nos han llamado la atención, a ver si nos las hace mucho más comprensibles. Alejandro González nos ayuda a esta lectura.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
Aquí estamos. Profesor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alex?
Echándote de menos.
Yo también.
Ay, pero si es que al final esto es una familia, ¿os dais cuenta?
Totalmente.
Desde luego.
Leemos en El Economista que Decos advierte que el tope al alquiler va a dañar a las rentas bajas. Ahí va. Pues Alejandro, adelante.
Sí, advertencia del Banco de España, del gobernador en su informe anual de la vivienda, ya que explica este regulador que fijar precios máximos en el mercado del alquiler podría generar efectos distributivos regresivos y además generar pues bueno, aumentos en el sobreesfuerzo entre ese segmento de hogares que tienen una renta menor. Creen que topar los precios de los alquileres lo que va a hacer también es que va a elevar los que están ya en precios los que están ahora mismo en precios por debajo de ese nivel de referencia que se marcaría, y estos son al final los que acaba pagando la población más vulnerable.
Pues, caray, profesor, hay quien pensaría todo lo contrario y resulta que al final daña las rentas bajas.
Pues sí, fíjate que por eso la economía existe como disciplina, ¿no? Porque si todo fuera sentido común, pues no sería necesaria una disciplina rigurosa y científica, ¿no?
Exacto.
Aquí lo que tenemos es pues una constatación de una vieja regularidad, ¿no? Que es que cuando uno controla los precios de las cosas, pues lo que normalmente sucede es que esas cosas tienden a desaparecer. Y la experiencia es larguísima. Los controles de precios, pues yo creo que empezaron con los sumerios y terminaron con Nicolás Maduro y con los Kirchner. O sea que experiencia sí que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y esto que tradicionalmente se aplicó pues a los bienes de consumo, a los alimentos, tuvimos experiencia también en España, con los controles de precios, en la dictadura franquista, el extraperlo, en fin. Pues esto que vale para los bienes de consumo, pues también vale para la vivienda, ¿no? Ponerle precios empieza a interferir en los mercados y eso tiene consecuencias que aparentemente son llamativas, pero en realidad son bastante lógicas. Los pisos son de alguien, las viviendas son de alguien, la oferta es de alguien. A la izquierda le gusta decir que esos propietarios son grandes propietarios, fondos buitre, en fin, todo esto es pura mentira. La inmensa mayoría de los pisos que se ponen en alquiler en España son de pequeños propietarios. Pequeños propietarios que significa que tienen menos de 5 pisos, ¿eh? A veces tienen solamente uno y que lo utilizan pues para típicamente complementar la pensión, etcétera.
Eso es.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se se topan los precios? Pues que o bien los propietarios los retiran del mercado, es decir, la oferta directamente disminuye, o de entrada, si los ponen en el mercado, los ponen a un precio alto, más alto de lo que podían tener, como comentó Alejandro hace un momento. Y esto lo hemos comentado, pues, tú y yo y con Alejandro, pues, muchas veces a lo largo de los últimos años, ¿no? Y ahora, pues, ahora del Banco de España, porque tendrán muchos efectos, pero ahí hay gente que más o menos hace las cuentas, ¿no? Y entonces han dicho que esta medida que cultiva toda la izquierda, pues, es una medida negativa, pero no negativa en general, particularmente negativa para los más pobres, ¿no? O sea que, en fin, espero que sea una luz de atención, porque ahí hay divisiones, como sabéis, dentro de la izquierda, los más extremistas, Ada Colau en Barcelona lo hizo y fue una ruina para la ciudad, pues Podemos o Sumar, pues hay una cierta diferencia con los socialistas, a ver si los socialistas entran en razón, veremos.
Pues esta ha sido la primera, vamos a por la segunda. La lectura la hacemos en Expansión y vemos que la justicia pone coto a Hacienda en los registros a empresas y domicilios. Alejandro.
Sí, noticia muy interesante, ¿eh? Hablamos de esa materia fiscal, ya que en las entradas y los registros a domicilios y empresas por parte de los inspectores de la agencia tributaria, pues en esas entradas no todo vale. Cada vez los tribunales están anulando más pruebas presentadas por Hacienda por la forma en la que las obtienen, ya que creen que no son modos que, algo cuestionables, ¿eh? La justicia insiste en exigir más diligencia a la agencia tributaria en estos registros porque están entrando con fines tratando de predecir el futuro de forma prospectiva.
Bueno, profesor, este coto de la justicia a Hacienda, este seguro que ya le gusta a usted más.
Pues vamos a ver, que te quejas, que te quejas, Nieves, que yo no traigo noticias buenas. Bueno, esta noticia es buenísima, la que nos ha contado Alejandro y que está hoy en la portada de Expansión. Pues claro que sí, claro que sí. Es verdad que todo lo que tiene que ver con impuestos es coacción, digamos, desde su propio nombre. El nombre mismo ya es coactivo. Uh-huh. Pero a veces nos olvidamos que vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Se supone que, en fin, que rigen algunas normas, algunos límites para el poder político, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, que somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Lo contrario,
¿no?
Claro, claro.
Y a menudo sucede, pues, que en el caso de la agencia tributaria, pues hay abusos a la hora de entrar y registrar empresas y domicilios. Así que, bueno, una grandísima noticia. Me estás alegrando la tarde, Nieves. A ver la siguiente.
Bueno, la siguiente la hemos encontrado en 5 días y cuentan que el 60% cree que ricos y empresas tributan poco. Esto lo dice Oxfam. Quieren que tributen más. Adelante, adelante.
Informe de Nieves de Oxfam sobre desigualdades que dice que solamente, fíjate, el 10% de la población considera que los tipos de impuestos que se le aplican a las grandes fortunas son excesivos. También 7 de cada 10 ciudadanos cree que en el contexto de reparto de riqueza entre ricos y pobres que hace el Estado, pues que no está siendo del todo equitativo y que la percepción ciudadana es que las rentas altas pagan menos impuestos de lo que les correspondería. Solamente, Nieves, el 42% de los españoles estaría dispuesto a pagar más impuestos si esto sirve para reducir las desigualdades.
Bueno, pues, profesor, es que esto de que las rentas altas pagan poco y menos que quizá el resto de los ciudadanos, esto lo dicen y lo repiten algunos políticos y mucho. Entonces, ha calado, ¿no?, en la población.
Pues sí, desde luego lo repiten los políticos y lo repiten muchas ONGs, como por ejemplo Oxfam, que es un representante típico de este pensamiento, digamos, único, hegemónico y antiliberal, que se centra en la cuestión de los ricos y las empresas, ¿no? Aquí hay varias falacias, ¿no? Esta idea de que las empresas no pagan y los ricos no pagan es mentira. Las empresas, como saben los miles y miles de empresarios que nos están escuchando ahora, vaya que no pagan. Hombre, por supuesto que pagan. Y los ricos también pagan. El equívoco es centrarnos en los ricos y las empresas, ignorando que la gran masa de la población también pagamos impuestos. Y pagamos muchos impuestos. Pero, en fin, te agitan al rico y a las empresas para que te olvides de lo que pagas tú. Y para que te olvides también de que si el Estado persigue a las empresas, eso tiene consecuencias para los trabajadores, ¿eh? Es un ejemplo parecido al del control de alquileres que hablábamos antes, ¿eh? Uh-huh. Si tú persigues a las empresas, al final sufren los trabajadores, hay que decirlo, ¿eh? Pero, en fin, dentro de todo, a mí me parece que hay una parte buena de esta noticia, y es que el 60% cree que los ricos de las empresas pagan poco. Me parece poquísimo que sea el 60%.
Ah. ¿Usted creía que era el 100%?
Claro, podría ser el 95%. O sea que siempre hay un lado bueno para todas las noticias, y aquí la tenemos.
Ahí la tenemos. Bueno, profesor, vamos a terminar leyendo otra vez en El Economista que cobrar la pensión completa va a exigir 4 años más de cotización. Alejandro, a ver si no lo hemos leído bien.
A ver, no, esto es la Unión Europea, que en un informe sobre pensiones nos señala, porque dice que somos uno de los países donde más van a aumentar los años requeridos para jubilarse. Nuestro país va a tener uno de los sistemas más exigentes de cara a las próximas décadas y se deberá acreditar una vida laboral de 42,6 años a largo plazo frente a los 38 de la actualidad. Únicamente Eslovaquia, con 45 años, va a tener una carrera profesional más larga que la que se va a exigir en España.
Bueno, Alejandro, para cuando tú te jubiles, ten por seguro que en lugar de 42 será 50. Así que, bueno.
Ya no soy tan joven, ya no soy tan joven.
Profesor, ¿qué podemos decir de esto, de esta pensión completa con la exigencia de 4 años más de cotización?
Pues fijaros, Nieves y Alejandro, esto al menos nos cuenta la verdad. Uh-huh. Al menos nos cuenta la verdad, porque si os fijáis, el gobierno, empezando por el presidente, no hace más que decir que qué estupendos son y cómo han subido las pensiones, como si las hubieran pagado ellos, ¿no? Como si las hubiera pagado Pedro Sánchez de su bolsillo. Aquí, señora, cuando digan que van a subir las pensiones, lo que están diciendo es que van a subir los impuestos o las cotizaciones. Mm. Y entonces la Unión Europea, que tendrá muchos defectos, pero ahí también saben hacer los números, como en el Banco de España, han hecho los números. Y han dicho que el plan del gobierno y la reforma de las pensiones del ministro, antiguo ministro Esquivá, pues no salen las cuentas. Cosa que, por cierto, ya habíamos dicho en España, y lo habían dicho Servicios de Estudios Independientes, habían dicho que no salen las cuentas y que eso es una maniobra política demagógica para conseguir el voto de los pensionistas y ocultar el hecho de que están subiendo las cotizaciones y los impuestos, y más que van a tener que subir. Una forma de que suban es decirte, oiga, tú tienes que trabajar todavía pues 4 años más si quieres jubilarte con la pensión completa. O sea que siendo mala la noticia, al menos, digamos, desmonta este argumento idílico y paradisíaco según el cual Pedro Sánchez sube las pensiones pero no se las cobra a nadie. No. Se las cobra a los trabajadores con cotizaciones y con impuestos. En fin. A mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero, profesor, por favor.
Ya estamos.
¿Pero qué hemos hecho esta vez?
Pero vamos a ver, es que no me ponéis musiquita linda.
Pero bueno, si Jorge...
Nos alegramos.
Jorge ha elegido a Johnny Cash. Son palabras mayores.
Acaba de tocar el corazón,
Nieves. Ahora sí que estamos. Now we are talking. Ahora sí que hablamos. Bueno, claro. Johnny Cash.
El hombre de negro. I wear it for the prisoner who has long
paid for his crime. ¿Qué? But is there because he's a... Somos muy Johnny Cash en este programa.
Y más con esta canción tan reivindicativa.
Bueno, y Jorge también, sí.
Claro.
Ya somos cuatro.
Bueno, no le vamos a poner una que usted esperaba, sino esta otra, que era la banda sonora de la serie Turno de Oficio. Ahí va.
¡Ah! ¡Qué bueno!
Recordamos a los protagonistas. ¿Recordáis de Turno bueno. de Oficio? Bueno, pues ahí está, porque hoy queríamos rendir este homenaje a los abogados.
Claro que sí.
A los hombres, bueno, no, más bien a los hombres de negro, ¿no? En fin.
Bueno, son abogados
son
y abogadas.
Abogados y abogadas, sí. Bueno, profesor, que tenga una buena semana.
¿Eh? Lo mismo digo, un abrazo para los dos.
Estamos tristes porque hoy no nos ha ofrecido nada, ni a Alejandro ni a mí. Es una semana anodina para nosotros.
Estoy haciendo cuentas con esto de los impuestos, pero a ver si la semana que viene o la otra te pongo un castillo, ¿vale?
Vale, le tomamos la palabra. Hasta la semana que viene, profesor. Un abrazo.
Adiós.
Gracias, Alejandro.
Adiós.
Y seguimos, ahora sí, entramos de lleno con la crónica social del día.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Te duelen los oídos al volar o en la piscina? En Audición te hacemos tapones a medida también para niños. Audición, calle General Díaz Polier 95, junto a Hospital La Princesa.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91-330-9747, mitservicios.com.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí estamos ya con Consuelo Font. Hola, Consuelito.
Buenas tardes.
Con Charo Carracedo. Hola, Charito.
Hola, ¿qué tal?
Y con Marga García. Hola, Margarita.
Bueno, ay, qué Margarita. Me encanta que me llames Margarita, Nieves.
Bueno, hoy estamos así.
Suena
como
primavera.
Muy familiares, como... claro.
Estamos en la primavera, pues Margarita.
Claro, por favor, así, muy, muy, todo muy primaveral. Oye, ¿qué os parece lo de Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes?
Clavao,
Clavao.
O sea, aplauso total porque ya era hora de que se le reconociera como él merece. Es que no solamente le reconoce el público, es que institucionalmente... Es que para mí la canción más bonita que se ha escrito es Mediterráneo.
¿Verdad?
Bueno, para mí pues... sí. Es un poeta, es un cantautor, es una persona abierta, ha luchado por la libertad, a la vez fomenta el español, fomenta el catalán. O sea, es una persona que yo de verdad me llevaría a mi casa.
Bueno, pues no solo llévatelo a casa.
Lo adoro.
No, nada, no te lo lleves, que lo queremos aquí todas.
Claro. Bueno, le traeríamos al estudio, ¿a que sí?
Bueno, el jurado... Yo también creo que ha sido fantástico que fuera este reconocimiento para él, que se lo den en vida, además.
¿Verdad? Fíjate. Mira, esta, que no es Mediterráneo, que la hemos puesto empezando el programa.
Se te ponen los pelos de punta.
Mira.
pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.
Decían en el jurado que tiene canciones que son himnos.
Sí, totalmente.
Sí. Fíjate, también decían que el trabajo de Serrat aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad.
Y él está emocionado, ¿eh? Dice que no encuentro mejor manera de que una distinción tan prestigiosa como esta sea el broche a mi carrera.
Sí, de cerrar su carrera, claro, con 80 años ya no puede demostrar nada más de lo que ha demostrado, porque ¿qué puede escribir más ya?
Él decía en esos, vamos a decir, bueno, en el Within, que fue uno de los últimos conciertos,
el penúltimo,
exacto, porque el último fue en Barcelona. Pero él, antes de echar telón, lo que realmente dijo es que ahora le tocaba vivir, que no acababa su vida, sino que empezaba a vivir de otra manera, ¿no?
Decía también con mucho humor, yo estaría aquí cantando hasta que echara el bofe, pero tampoco está uno como para dar estos espectáculos.
Eso es. Bueno, pues ha habido una rueda de prensa hace escasos minutos en una abarrotada sala, la Ramón Muntaner, en la sede de la SGAE en Cataluña, en Barcelona, y ha estado Marta Zúñiga pendiente. Cuéntanos
sí,
qué ha dicho.
Está visiblemente emocionado, una sala abarrotadísima, como dices. Ha recordado la llamada de esta mañana de la Fundación Princesa de Asturias para darle la noticia.
Y preguntarme si tenía algo que hacer el 28 de octubre. Y he dicho que si tuviera algo que hacer lo posponía. Y evidentemente lo he recibido con una extraordinaria satisfacción, con alegría, con gratitud y con emoción, con sorpresa también, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que uno no tiene previsto.
Un galardón que, según él mismo acaba de reconocer, pone el broche a una carrera profesional larga y satisfactoria.
Como punto final de mi carrera artística, me parece que es realmente un buen colofón.
Serrat está muy agradecido de que hayan valorado el jurado, además por una decisión unánime de sus 14 miembros, tan generosamente sus méritos, y que haya sumado su nombre a una lista de premiados que hasta ahora solo había reconocido a otro cantautor en esta categoría, y es Bob Dylan, en 2007.
Me parece muy bien, en un año que ha sido un par de años desde que anuncié mi retirada de los escenarios, pues este ha sido un momento muy inesperado y feliz. Espero tener tiempo para poder disfrutarlo un poco con la serenidad y la distancia que también merece.
Una rueda de prensa que ha comenzado en catalán, ofreciendo esas gracias, mostrando ese agradecimiento por el premio. Luego ya se ha dirigido a los medios de comunicación en castellano. Y solo recordar que Serrat y Dylan, sin embargo, no son los únicos cantautores reconocidos por estos galardones, ya que Leonard Cohen también lo consiguió en 2011, pero en la categoría de letras, Nieves.
Ah, claro. Bueno, ¿ha terminado ya la rueda de prensa?
Continúa la rueda de prensa.
Ay, pues dinos
sí,
más
ahora,
cosas.
Ahora volveré.
Vale, gracias. Bueno, a ver, Consuelo.
Que Leonor le entregue el trofeo a Serrat, esa foto de Leonor con Serrat.
Desde luego. No. Pues seguimos muy pendientes de esa rueda de prensa. Así que este reconocimiento, como él dice, colofona su carrera. Pero yo creo que su carrera nunca va a acabar.
No.
Si es que, no sé.
Incluso aunque falte él, seguirá, porque de verdad que es que Serrat es ya historia, como patrimonio del mundo y de la historia. Sí.
Bueno, pues hablemos del almuerzo en el Palacio Real con el mundo de la cultura. Caray, ¿os habéis fijado?
Claro.
A ver, quiero datos.
Leticia en Rosa, de nuevo. Habla tú de los modelos, que se te da muy bien.
Venga, Charo, repite.
Mira, llevaba un vestido ideal que es de Pedro del Hierro y que ya se lo habíamos visto hacía 3 años, pero no lo había vuelto a repetir, o sea que lo ha sacado del armario y la verdad es que lo ha lucido muy bonito con esos zapatos que lleva ahora de tacón sensato, que llaman, que es como de tener 2 dedos de frente y no llevar esas alzas
hoy
de 15
centímetros. Hoy nos ha sentado gracias a esos zapatos.
Se debe encontrar
claro.
un poco mejor. La verdad es que son unos zapatos con tacón de unos 5 centímetros que realmente te permiten caminar y sin dañarte el pie y además lucir muy elegante,
pero
porque
yo creo...
te estiliza muy bien la figura.
Sí, pero sigue siendo un zapato muy estrecho para el problema que tiene ella. Es muy bajito, pero el problema también que ella
que sigue siendo de punta. Ya, pero a una comida, una cena de gala no va a ir con borceguillas.
Pues a lo mejor
claro.
te tienes que hacer un zapato a medida.
Yo creo que estos zapatos tampoco tienen la horma tan estrecha como le habíamos visto hasta entonces. Perdona.
Bueno,
el otro
mientras...
día lo llevaba de Massimo Dutti. Estos zapatos también son unos zapatos...
De Carolina Herrera, ¿no?
Sí, son unos zapatos de punta y de tacón, pero son unos zapatos con una horma más ancha, que le permiten no apretar el pie en la parte delantera, que es donde ella parece que tiene la dolencia. Entonces, bueno, va encontrando una forma de lucir... Que le permite no dañarse el pie. La verdad es que iba guapísima, llevaba unos pendientes de estreno y ha saludado encantada de la vida a su superamiga, que iba toda vestida de blanco, con un bolso estampado de Dior, fantástico.
Sí, va con una camisa y pantalón,
camisa y pantalón blanco.
Era una comida.
Con tacón, sí, muy bien, porque el pantalón es un pantalón ancho, un pantalón palazo, que se llaman, que son tan elegantes como un vestido, o sea que perfectamente iba bien con un pantalón. Y luego ese bolso de Dior, que no sé lo que cuesta, pero me lo puedo imaginar. O sea, que era fantástico también.
Bueno,
que
se lo puede permitir mucho. Porque con el premio Planeta...
Claro,
y el sueldo
claro.
de televisión.
Bueno,
claro.
Oye, claro que sí, un caprichito hay que darse de vez en cuando porque satisfacen mucho.
No creo que sea una imitación de Estambul, ¿no?
Y la verdad es que... No.
Oye, a lo mejor, vete tú a saber,
cuidado,
que nunca se sabe.
Estaba también Boticaria García, que es una nutricionista fantástica que
tiene
muchísimos
éxito en redes
sociales,
y Ángel Martín
y que te explica cómo comer, qué es lo que tienes que hacer, qué alimentos son buenos para según qué dolencias o según qué cosas,
claro.
Para no hincharte, para seguir flaquita. Bueno, esas cosas. Entonces, Boticaria García, otro encuentro fantástico que tuvo Leticia, que tuvieron los dos, Leticia y Felipe, esta mañana en el Palacio Real, celebrando ese premio Cervantes.
Claro.
Todos ellos son escritores, porque todos han publicado muchísimos libros.
Y han vendido muchísimo.
Han vendido muchísimo, porque les ayuda mucho, además, ser famosos a través o de la televisión, como son Soles, o de las redes sociales, como María Ángeles García García, que es Boticaria García.
Que no faltó la presencia del flamante Cervantes. Antes,
bueno,
claro, de Luis Mateo Díaz.
Y su familia.
Claro, de Luis Mateo Díaz.
Y su familia.
Y su familia, que estaba, bueno, pues emocionado y esas cosas, porque ayer le dieron el premio, ayer martes, con tuna incluida,
qué
ahí
bonito,
en el Paraninfo
estuvo,
de la Universidad de Alcalá, con los reyes y tal, pues muy, muy lucida
también,
la cosa, y la presidenta, sí. Sí.
Pues sí, bueno, ahí nuestro presidente estuvo un poco ayer. Desafortunado, sí, porque en el saludo después de la tuna, cuando el rey estuvo saludando al resto de los que estaban allí presentes, él mantuvo su postura con las manos en los bolsillos y la gente que estaba ahí...
Ah, con el chaqué y las manos en los bolsillos.
Con el chaqué y las manos en los bolsillos. Que
bueno, es habitual en él ese tipo de posturas un poco relajadas.
Bueno, relajadas que cuando está, además, siempre con... Sí, y no te equivocas, lo hemos comentado en la redacción antes.
¿Alguna otra vez ha tenido...?
Cuando está así con los reyes, está como más desgarbado, ya no tiene ese porte tan altanero que suele tener.
Yo no me había fijado,
pero hombros caídos, pues fíjate, porque son hombros caídos en todo momento, manos hacia abajo y en esta ocasión con las manos en los bolsillos y la gente diciéndole, sácate las manos del bolsillo, sin vergüenza,
¿sabes
qué mala
pasa?
Educación,
viva
el rey. Bueno, se ha tenido que ir contentito a casa.
Vaya,
yo,
por
fíjate,
Dios.
Tengo la sensación de que a Pedro Sánchez, que es altísimo y guapísimo, el chaqué no le gusta y entonces siempre lo lleva pues desgarbado, efectivamente.
O sea, si no te gusta lo que te pones, se nota, ¿no?
Y pienso que es eso lo que le está pasando, que no es tanto que quiera molestar a nadie ni ofender a nadie, como el hecho de que él no se encuentra con ese traje.
Claro. Me apunta Pilar Vicente que el ministro de Cultura, Urtasun, sin embargo, parece lo que sí que lo llevaba muy bien.
Y tenía una postura
guapete,
muy correcta.
Mucho mejor, lo hemos
y
visto.
Tenía
es
las manos guapete. Por delante, no el tenía ministro. Las manos en sí. los bolsillos. Pero yo creo que lo que le pasa a Pedro Sánchez, efectivamente, es que él no se encuentra con ese tipo de trajes.
Ya, pues debe ser esto, sí. Me gustaría preguntárselo. Fíjate un día,
pues sí,
¿no?
Sí, pregúntaselo, pregúntaselo.
Bueno, oye, ¿qué me decís de la fiesta de Luis Miguel?
Marga.
Es que esto
no,
Marga.
No, me vas a perdonar.
Todo tuyo,
no,
Marga.
No, esa foto no es de la fiesta, ¿eh?
A
no,
ver,
no,
a ver, Marga, a ver. Luis de, Miguel celebra su cumpleaños escucha, junto a Paloma esa, Cuevas. Sí. Ahí le tenemos. Es que como le dejamos la palabra a Marga porque sabemos,
antes
que
le quiero preguntar
pasión por Luis Miguel y Paloma Cuevas.
Dos mujeres que no apostaban ninguna de las dos, que aquí las ves ahora con la sonrisita cumpleaños sí, 54 de sí, Paloma no, Cuevas. No. Pero acuérdate las veces que han dicho hasta la saciedad que
yo no
me
apostaban
por esa relación.
Todavía no se han casado.
Pues no sé qué necesitas ver. No sé qué necesitas ver si
Consuelo
54
quiere algo más.
Años.
Yo he dicho sí. que a largo plazo no les veía, hombre, así ahora sí.
Hombre,
vamos
esto,
a ver.
Esto yo
bueno,
creo
el plazo
que,
largo
que
ya
les
va
queda
pasando.
Les queda mucho, les queda. Está haciendo una gira brutal mundial, la más exitosa del momento según la Billboard y Polestar, por encima de Madonna y Taylor Swift. O sea,
caray,
estaba en Las Vegas,
no
que es donde ha cumplido sí, sí los 54 años, estaba su hija con la que vuelve a tener una relación maravillosa con Michelle Salas. Gracias a Paloma Cuevas, que ya sabemos que Paloma Cuevas es muy familiar, tiene una relación fantástica sí. con sus padres, con sus hijas, con y él yo creo que
y con Enrique Ponce.
Es, con Enrique, claro, es que es, lo hemos hablado muchas veces, es lo que hay que hacer cuando
sí,
tienes hijos de por medio.
Claro,
y él se ha ocupado de esa relación tan aislada que tenía Luis Miguel con todos los miembros de su familia, el agruparles, y de por sí pues estaban en este concierto de Las Vegas, estaba Michelle Salas junto a su marido Danilo Díaz, con quien se casó en octubre, estaba también el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, y estaba Paloma Cuevas, pero Paloma Cuevas no estaba, lo estaba viendo, pero entre bambalinas, no estuvo entre el público. Y luego se fueron a cenar. Bueno, hay que decir también que los mariachis, en un compás en el paso de una canción y otra, le cantaron Las Mañanitas y fue todo el público que estaba lleno hasta la bandera, porque
todos con,
en todas las
con la linterna del móvil.
Y
¿no?
en Las Mañanitas cantada por su público, muy emocionado, porque además se le veía que estaba muy, muy emocionado. Y yo creo que disfruta de una relación extraordinaria, de un buen momento. Su hija también ha publicado ahora una foto, que no suele publicar fotos, porque una de las cosas que más, fíjate, le aíslan a Luis Miguel del mundo y de las relaciones que él ha tenido es cuando las mujeres que están con él se quieren hacer notar. Que yo creo que es lo que le pasó un poco a Araceli, que se le iba la fuerza por la boca.
Araceli Arámbula.
Arámbula, sí, a la madre de sus dos hijos, que lo hemos visto ya, y ya tienen 18 años.
Vaya.
17, ya. 18 años con los que no tienen una buena relación, o al menos no se sabe si no tiene buena relación porque él efectivamente no quiere, o porque bien Araceli pone muchos impedimentos.
Barreras.
Sí,
bueno, le ha demandado. Por bueno, impago de pensión.
Bueno, pero eso, está, eso
bueno,
ya se demostró que no.
El tiempo cómo va pasando,
sí.
porque esta primera hija con la que ha publicado...
34
que es,
tiene ya.
Efectivamente,
Salas,
que
sí.
es la que ha publicado esa primera foto de ellos dos juntos.
Segunda, es la segunda.
Es la segunda. Es
la publicó hace 5 años, la primera la publicó hace 5 años.
Porque han tenido una relación sí. con tantos altibajos.
Muchas.
Pero sí, ella tiene 34 años ya, o sea, que Luis Miguel
Oye, Luis Miguel, esta es una foto antigua porque se le ve
bueno,
como si tuviera 20 años menos.
Sí, es que desde que perdió peso, porque él adelgazó mucho cuando empezó a salir con Paloma Cuevas, y yo creo que le puso en forma. Sí, está muy, muy, muy guapo.
Bueno,
sí.
también puede haber un poquito de Photoshop que ayuda.
Ah, ¿verdad?
Entonces yo creo
qué malas
claro,
sois.
Ahí parece muchísimo más joven. Él está muchísimo mejor ahora de cómo estuvo antes
Sin
de salir
ninguna
con Paloma.
Duda.
Porque
sí,
ha perdido muchos
sí.
kilos, se ha puesto en forma, se habrá hecho pues algún tratamiento, unas cremas, se ha cuidado un poquito, que es algo que antes no hacía.
No
que
hacía,
como
sí,
más
estaba
dejando.
Muy perdido.
Y
sí.
ahora pues está mucho mejor. Lo que pasa es que ahí el Photoshop ayuda.
Oye, ¿cuándo vendrá a España?
Pues viene ella, están ahora está de sí,
en honor a Paloma.
En honor a Paloma.
Empieza en Córdoba.
Empieza la gira en Córdoba, efectivamente. Sevilla, Pamplona, viene a Madrid el 6 y el 7 de julio. Yo ya tengo las entradas, no sé vosotras.
Estábamos esperando a ver si nos mandaban como corresponsales en la
claro,
radio.
Claro,
¿no?
¿verdad? Sí, yo no, también querría ir con vosotras.
Nos vamos de corresponsales.
La gira es brutal, la gira. La la gira que está haciendo.
Podemos ir de voluntarias, sí, para ayudar al público.
Yo lo que sea. No, de voluntarias nada. O sea, sí, que somos periodistas, tenemos que estar allí para luego comentar.
Lo que necesite eso el rey, es, lo que necesite. Sí. Y acaba el 3 de agosto en España, en Marbella.
Mm-hmm. Bien, bien. Oye, hablemos de otro que decide, artista estrella de Hollywood, que decide venirse a España. Lo contábamos la semana pasada, pero ahora ya sabemos que va a vivir en una mansión.
Bueno, en una mansión espectacular que le ha costado 11 millones de euros.
Ay,
es una parcela en La Moraleja. En La Moraleja va a ser vecino de Ana Obregón, Ann Company.
Y de Tita Cervera.
De Tita Cervera, etcétera, etcétera. Bueno, hay que decir que es una parcela de 10.000 metros. La casa va a tener 3 plantas, 1.000 metros. No le va a faltar detalle. Va a tener piscina climatizada, va a tener bodega, va a tener de todo. Y Richard ha dicho que, bueno, que ya que un poco el artífice de esta mudanza ha sido su mujer, Alejandra Silva, de la que está muy enamorado. Y entonces, bueno, dice que ella ha estado 6 años en un rancho en Estados Unidos, de alguna manera, porque él quería estar allí, y que ahora pues se ve obligado a devolverle un poco el favor viniéndose aquí a España para que ella pueda estar con su familia, con su entorno y sus íntimos.
O sea, estaba a punto de pasarle como a Vicky Martín de Rocal cuando decidió irse a vivir, ¿no?
A Portugal, ¿no?
No, me refería con nuestro queridísimo Manuel Díaz.
Manuel Díaz, sí.
Que claro, decía, es que yo ya no sabía qué hacer entre vacas y toros, claro.
Bueno, claro, realmente vivir pues en un rancho.
En un rancho con caballos.
Sí, además se encierra, él es muy de sus meditaciones, le gusta mucho tocar la guitarra, pasa horas y horas en el estudio. Sí, ella también medita.
Se ha interesado mucho.
Pero claro, entonces, pues de alguna manera, yo creo que para Alejandra no tuvo que ser demasiado fácil esos inicios en el rancho, un poco apartada del mundo. Pero bueno, pues ahora vamos a ver cómo le va a Richard, porque Richard jamás ha residido a largo tiempo fuera de Estados Unidos. Mm. Yo creo que se va a adaptar, porque él es una persona que las veces que ha venido a Galicia y tal, a mí me han contado
se
lo ha pasado bien.
Y la forma
y le gusta
de vida
España.
Que hay en España para estos niños es mucho más.
Sí, para los hijos.
Para ellos van a criarse en un entorno mucho más familiar.
Ellos tienen 2 hijos en común y luego Alejandra tiene 1, se casó con un canadiense muy adinerado. Y Richard tiene otro, o sea, suman 4.
A mí sí me gustaría deciros...
Se vienen
mayor,
con los 3 pequeños.
Es que el mayor es muy mayor, viene con
mayor
los pequeños.
24 con los pequeños, sí. Con los
yo
3 pequeños.
Lo que sí que querría deciros es que a mí me gustaría poner en solfa este precio de esta casa. Porque he visto que todo el mundo publica que va a costar 11 millones... Pero
bueno, le están
una
haciendo
noticia.
Una gran reforma. A lo mejor...
Sí, 11 millones, todo el mundo habla de 11 millones.
Sí, hace tiempo.
Y... hay una noticia exactamente igual, que se titula exactamente de la misma manera, que es de hace 2 años,
cuando
compraron la casa en Nueva York. Por lo tanto, yo no sé si es que él dice, la casa si cuesta 11 millones me la compro, si no, no, uno más, uno menos ya no me vale, tiene que ser 11.
Que ese es el tope que él pone,
O que los títulos están copiados de uno a otro y alguien se ha equivocado.
Me parece un poco excesivo 11 millones,
claro,
a pesar
yo
de
también
ser
lo
la
creo,
moraleja.
Yo también.
Porque a lo mejor yo he pensado que han podido ser, a mí me ha parecido excesivo, yo he pensado que pueden ser 11 millones con la gran reforma que están haciendo, porque la están reformando de arriba abajo, entonces...
Pero tú no te compras una casa de 8 millones para meterle una reforma de 5 millones.
Yo no, o sea, pero Richard Gere a lo
que
mejor
tampoco,
sí.
Tampoco, para nada. Yo, mi sensación, de verdad, mirando los títulos de
yo
hace 2 años
me quedaría
y ahora,
claro,
es que alguien se ha equivocado y ha leído esto y no se ha fijado en la fecha.
Yo me quedaría
esto es
con
del
la
2022
mitad.
Y es cuando él compró la casa en Nueva York, que le compra la casa a Simon, el de Simon y Garfunkel. Y ahí sí fueron 11 millones, por lo menos se publicó, de dólares, claro, es lo que se publicó en la prensa americana. Vamos a dar por buena la noticia de la prensa americana, pero claro, el título se reproduce exactamente igual 2 años después cuando va a comprar una casa en La Moraleja.
Sí, la verdad.
Entonces
que
es
yo,
un poco chocante.
Yo creo
¿eh?
Que con más o menos la mitad iría listo.
Sabemos la calle, la sabemos.
No,
vale.
Estaríamos allí apostadas.
No, tampoco. Yo creo que van a tener cierta privacidad, o sea, porque no creo que Richard vaya a poner demasiadas cortas. Quiero decir,
Primero es una casa muy... Claro, no, con una parcela de 10.000 metros, supongo que tendrán seguridad y demás, pues no es fácil acceder. Y luego cuando salgan, pues saldrán en coche y cuando se encuentre con gente, pues Richard es tirando amable.
Bueno, pues a lo mejor lo que podemos hacer es encontrarnoslo en el centro comercial de La Moraleja un domingo por la mañana comprando el periódico y tomando
un café. O en la plaza tomando unos boquerones en la máquina.
O pisando el césped de alguno de los lugares, esa imagen icónica de él pisando el césped, tomando decisiones sobre qué hacer con su vida.
O en la puerta de la ermita con los sin techo, que también
eso es. También.
Pues sí, pues sí puede costar eso, ¿eh? Estoy viendo precios en La Moraleja de 1.000 metros cuadrados y son 8 o 9 millones, ¿eh?
Bien, bien, bien.
950, si esta tiene 1.000.
Bueno, pues ahí...
Le metemos la reforma, pues a lo mejor...
Sale, ¿no? Sale. Oye, no quería terminar esta hora sin hablar de... Bueno, alcalde. Del alcalde. Bueno, Almeida.
Tenemos un nuevo personaje para la prensa del corazón, ¿eh? De verdad que bueno, que es que está la, la gente encantada con esta pareja. Sí.
Bueno, y cuando le preguntan, por favor, ¿qué es lo mejor de Teresa?
Bueno,
lo mejor de Teresa es todo.
No. Ayer en los premios, el lunes en los premios Laudeus, que son como los Oscars del deporte, que coincidió con muchos deportistas, Nadal, Garnier, Muguruza, Bellinger del Madrid y un montón de... Bueno, pues la verdad que la estrella de la gala fueron ellos.
Pero
en el Palacio Cibeles. Sí, además en la alfombra roja, ella pues con un traje así de Temperley, así muy sobrio, porque ella es muy sobria,
muy
pero
de
sin
primera
maquillaje.
Dama.
Sí. Y él encantaba ahí como diciendo, ya era hora de que no estuviera solo aquí en los protocolos estos.
Claro.
Y se les veía pues muy felices, ya han vuelto de su luna de miel y además, bueno, ya están instalados en su casa, hombre, que me muero de risa cómo somos a veces los periodistas.
¿Por qué?
Porque dicen, la mansión esplendorosa del alcalde, de 100 metros al lado de la Río Juez, pues si no caben los dos.
Sí, o sea, da un baño, una cocina, un salón y dos habitaciones.
10
sí,
o 20 metros más que la mía. Claro, o sea,
pero pues en cuanto empiecen a tener niños tendrán que cambiarse.
Claro.
Pueden ir a lo mejor a ser vecinos de Richard Gere.
No creo que el alcalde... No les veo yo mucho fuera de Madrid. Madrid, quizá,
Yo tampoco.
No, yo les veo más bien en su Madrid, castizo. Pero bueno, él vive al lado del Bernabéu, es una casa normal, sobria.
Oye, acaba de entrar otra vez Marta, eso significa que ha terminado la rueda de prensa.
Ha terminado la rueda de prensa.
De Joan Manuel Serrat.
Sí, así ha sido. Y como era de esperar y como era lógico, pues muchos periodistas preguntando por el futuro de Joan Manuel Serrat, el futuro artístico, y ha dicho... Yo no sé cuánto me va a durar el envase. Vamos a escucharlo.
La vida es un camino absolutamente dinámico y yo no estoy en disposición alguna en estos momentos de decirle qué va a ser de mi vida mañana o de aquí a un año o de aquí a los años, que esta tenga bien permanecer con este envase.
Sabias palabras. Así ha terminado la rueda de prensa de Joan Manuel Serrat en la Sala Muntané de la Sociedad General de Autores, de la sede que tiene en Barcelona.
Pues gracias, Marta. Estábamos pendientes de esa primera reacción a ese premio Princesa de Asturias que hoy le ha sido otorgado, premio Princesa de Asturias de las Artes. Bueno, otra arte tiene que ver con la cosa culinaria y, a ver, miramos...
Al Salón Gourmet, visita obligada.
Salón Gourmet.
Sí, ya acaba mañana, sí, las últimas tendencias. Show cookings, degustaciones, catas, exhibiciones baristas, bueno, ahí encontramos de todo. Tenemos que destacar un chocolate negro hecho con cecina de león.
Ay, cecina, me echa un poco para atrás. Sí, ¿a vosotras os gustaría...?
Nada tampoco, tiene un sabor muy fuerte.
La cecina es que...
Es depende cómo te la corten también.
Le da un poco de prevención, a la gente le encanta.
Cortarla tiene que ser muy fina, o sea, es como un folio.
A mí sí,
si está bien cortada y está tiernecita y no está muy seca, a mí me
gusta. Sí. Bueno, a ver, más novedades.
Tenemos un turrón a base de praliné de almendra tostada y jamón con almendras picadas. ¿Por qué el jamón? Le metemos en el turrón, pues no lo sé.
Por favor.
Turrón con jamón.
No lo sé,
turrón
¿por qué?
Con jamón. A ver, más novedades.
¿Qué más tenemos? Pues mira, tenemos un queso para los veganos que no es queso, que está elaborado
que no es queso.
Con frutos secos y con fermentos naturales. Tenemos un un tipo camembert que ha sido dos veces reconocido como uno de los 10 mejores quesos veganos. Luego tenemos, para aquellos que les guste el whisky, tenemos el primer whisky del mundo que emplea suela. Pues mira, elabora barricas carbonizadas con algas. No sé a qué puede saber eso.
Guay,
no lo sé.
Yo te compro el queso que me ha sonado
el queso vegano.
De todas maneras, yo me pregunto, ¿por qué en las pasarelas desfilan modelos que nunca te pondrías y por qué en los certámenes gastronómicos ponen comidas que nunca te comerías?
Lo rubrico.
Gracias.
Es que
no sé si estoy un poco anticuada.
Sí, es posible que nos pase esto. Porque bueno, el chocolate con almendras, hay algo mejor.
Porque con jamón. Métele cecina ahora, sí. O el primer vodka del mundo también filtrado con carbón y envasado al vacío. Ay, qué necesidad. Pues no sé, pues ahí está triunfando el Salón Gourmet. Tenemos la mejor tapa de Madrid.
Ay, ¿cuál es?
Que además se llama De Madrid al Cielo, que es el restaurante Quinto Sabor en Villaviciosa de Odón, con estrella Michelin, que está elaborada con merengue crujiente de garbanzos, que eso ya invita a darle un buen bocado, crema balsámica, cacao, anchoa y hierbabuena.
A ver, repites. A ver, cacao, o sea, es una tabla
dulce y salado.
Es un
todo
merengue, es un merengue crujiente de, bueno, merengue. Lo asociamos al dulce, pero un merengue de garbanzos, yo estoy segura de que es de todo menos dulce.
O sea, que es un hummus.
Será un hummus, bueno, con la textura del merengue, además con más aire, a lo mejor para darle más finito.
¿Y qué
más,
tiene
más suave?
Aparte de
lleva
hummus,
crema balsámica, lleva cacao. Lleva anchoa y hierbabuena.
Cacao
y
anchoas, pues vaya.
De Madrid y al cielo.
Pues a mí me suena muy bien.
A mí me suena muy bien también. Sí.
Hay que ir a Villaviciosa.
Claro, lo que pasa es que está siendo la hora de la merienda y a ti te suena ahora, te suena bien ya casi todo.
Y lo mismo te digo de los vestidos de las pasarelas. Yo no me los puedo poner, pero me los pondría todos.
No, perdona, yo no me pondría ninguno.
Yo todos.
O casi ninguno.
Y tú puedes. Bueno, tú puedes.
Yo puedo porque. Sí, pero es que son muy feos.
Ya. Lo que dices son fantásticos.
Me gusta una moda mucho más clásica.
Se bueno, ya que llega el verano.
Bueno, la comida,
si,
pues
si vas
la
a
comida
Sevilla y no te pones el traje de flamenca, pues cómo te vas a poner.
A mí me
el traje
gusta la moda clásica y la comida de cuchara. Esa soy yo.
Unas lentejas, bueno, Consuelo. También nos gustan, pero a mí me gusta probar sabores
sí,
nuevos.
Sí, a mí también. O
sea, entonces, y yo creo que vamos a ir a Villaviciosa a probar
que
esa
que
mejor
no está,
tapa de Madrid.
Que no está tan lejos, no está tan lejos.
O sea, sí, la tapa de Madrid al cielo y mezcla el
y
cacao con una anchoa.
Y el mousse de garbanzos, una crema balsámica que siempre...
Hombre, tiene que estar rico, si no, no habría
ganado. Y aparte
ganado,
que la presentación
¿no?
es muy bonita, ¿eh? Yo la he visto publicada.
Bien,
y la presentación
bien.
Es muy bonita.
Vale.
Consuelo, ya se lo contamos. Después. O la llevamos y le pedimos un pincho de tortilla.
No, de tortilla no, pero de jamón sí.
Bueno,
jamón. Pero que no esté mezclado con turrón, ¿eh? O sea, yo primero me ponéis el pincho de jamón y luego de postre el turrón.
Hay mezclas que resultan también muy interesantes, ¿eh? ¿Quién te iba a decir a ti hace unos años el chocolate con guindilla y el chocolate
con... A mí no me gusta nada el chocolate con guindilla.
Pues fíjate, pues con picante tiene un puntillo.
Con sal, por ejemplo. El
pero también. Sí es verdad que a la perdiz estofada se le echa chocolate.
Y al rabo de toro, el chocolate se usa muchísimo.
En la cocina, sí.
En los guisos y los estofados, en los guisos de caza también se
sí,
utiliza
¿no?
mucho el
la perdiz, la perdiz estofada. Sí. Claro.
Bueno, pues estamos llegando al final y la verdad es que tú hablabas de Mediterráneo y como hemos empezado con esta canción,
¿me lo vas a poner?
Vamos a ponerla para terminar porque estamos muy felices de este premio, sin
de
duda,
sí.
El año pasado fue Meryl Streep,
sí.
Este año es Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes. Mira, ahí la tienes, ahí la tienes.
Escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Cuatro décadas de los premios, siempre se ha premiado a arquitectos, cineastas, escultores, cantantes de ópera, de flamenco, pero este año esta es la música que ha sido premiada. Yo creo que nadie ha definido cómo somos los españoles como Serrat.
El Mediterráneo.
Tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbra.
Pues le veremos en el mes de octubre paseándose por Asturias.
El 28 de octubre.
Hablando a los niños, recogiendo el premio.
De
estoy
manos
segura,
de la princesa.
Claro.
¿Y la sola este año? ¿Estará sola? ¿Estará acompañada?
No, yo creo que de momento sus padres van a querer estar con ella, porque además el rey siempre hace un discurso que cierra como broche y es un acto, bueno, pues para ellos muy importante. O sea que yo apuesto porque no la dejen sola todavía.
Yo también, porque además le da muchísimo más empaque la presencia de los tres a estos premios. No podemos empezar ya quitándoles, restándoles importancia.
Ten en cuenta además que el príncipe, sus padres fueron hasta bastante tiempo y de hecho la reina Sofía sigue yendo desde un palco.
Sí, pero es verdad, sigue estando por allí.
Sigue acudiendo.
Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, ¿os acordáis que un año la aplaudieron tanto, tanto sí, a la reina
que
Sofía,
al entrar los reyes,
que al año siguiente ya se hizo como una separación en la entrada
de
unos y de
otros? Es que
la aplaudieron
y estaba todo el mundo girado hacia el palco de la reina, de doña Sofía, mientras ellos ya estaban haciendo la entrada
entrando y,
por el teatro. Claro.
Es que,
todo el público
es que es una
girado,
mujer muy querida
mucho,
y creo recordar que Leonor la mencionó en su discurso, sí, además en su primer discurso.
Y la miró.
Que lo estábamos transmitiendo Nieves y yo desde Alcalá de Henares desde un coche,
sí,
¿te acuerdas? Desde un coche de la tele.
Exactamente.
Entero el acto.
Es verdad,
el
es verdad.
Primer discurso de Leonor.
Pues hemos llegado ya al final. Tenéis muchos elementos para escribir, para comentar en radios, en televisiones. Es que hay mucha materia prima y fíjate que las revistas ya lo que dan, lo hemos comentado en muchos otros sitios.
De la semana pasada.
Claro, sí, es de la semana pasada. Siguen con la guerra de tiaras entre Máxima y Leticia.
Sí.
Bueno, pues sí. Cumbre de reinas y diamantes, dice Lola.
Sí.
Bueno, siempre gustan ver las fotos, ¿no?
Bueno, o sea, es que sí, esa cumbre de diamantes efectivamente tenía lugar en Ámsterdam, donde están o siempre ha sido la cuna de los diamantes, el mercado más importante de diamantes. Entonces, de ahí que Máxima tenga los mejores. Leticia apostó por las perlas porque no había forma de competir.
Y porque tienen una fortuna la Casa Real holandesa, casi equiparable a la inglesa, que son de otra galaxia al lado de la nuestra.
Pues Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García, nos retiramos ya por hoy. Llega Javier Mar Domingo y nosotros les invitamos a que sigan en la radio y si quieren mañana a las 4 volveremos junto a ustedes. Nada más, adiós amigos, sean felices.
Para la libertad.
Madrid Directo, en Onda Madrid.